Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, La Hora 2.2. Hoy, 12 de noviembre, comenzamos nueva temporada aquí en este programa, la quinta, por cierto, de este magazine que hacen los participantes en el taller de radio de 2.2 Radio Formación. Nuestro objetivo, acompañarles durante este tiempo y sobre todo, bueno, pues hacerlo con entrevistas, con reportajes, con información útil sobre la vida cultural y de ocio de este municipio. Hoy vamos a comenzar temporada, por ejemplo, con una entrevista que va a hacer Cristina Liébana para conocer la programación del Comic Fest que tiene lugar en la Biblioteca Municipal Lope de Vega durante este próximo fin de semana, del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, y sobre todo con el objetivo de que todos aquellos amantes del cómic, de las historietas, pues puedan tener un lugar donde hacer talleres, conocer a autores, y además autores muy importantes, entre ellos vecinos de aquí de la localidad, una propuesta que desde luego vamos a conocer en esta primera parte del magazine. También, por otro lado, por ejemplo, Leo Vizzioli nos va a arrancar una sonrisa con un nuevo Aliens Go Home. Ya saben que es una sección que hacía el curso pasado, que repite y sobre todo que nos trae pues anécdotas del mundo reales, absolutamente, pero que son realmente curiosas. Igualmente, Cecilia Ruth va a entrevistar a dos de los impulsores de una nueva asociación tricantina dedicada a promocionar las artes escénicas. Se llama Matrices, se presenta dentro de una semana en el espacio ferial y vamos a descubrir en este magazine su programa de actividades que tienen. Además, Javier Gómez nos va a hablar de Lux, el nuevo trabajo musical de la cantante Rosalía, que por cierto con este trabajo da un giro importante a su carrera artística. Y también tenemos alguna sorpresa, además de un repaso a la actualidad de la semana, agendas de ocio y por supuesto los estrenos de cine que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este fin de semana.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Desde este viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre tenemos una cita en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos con el Comic Fest, segunda edición, un festival dedicado al cómic, a las historietas, que va a albergar jornadas, exhibiciones, concursos, talleres, un sinfín de actividades con el objetivo de disfrutar de la narrativa gráfica en todas sus vertientes. Vamos a hablar en los próximos minutos con responsables de este Comic Fest, pero lo primero, saludar a Cristina Liébana. ¿Qué tal, Cristina?
Muy buenas tardes. Estamos muy contentos e ilusionados con esta nueva temporada de La Hora 2.2. Uh-huh. Y lista y preparada para contar y todas las actividades culturales del municipio.
Bueno, pues vamos a presentarles a los invitados de esta tarde. Bueno, invitadas, mejor dicho. Por un lado tenemos a Marta Villanueva, la comitecaria de la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y también tenemos a Blanca Álvarez, que es creadora del cartel del Comic Fest. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Artista de aquí del municipio, además.
Sí.
Bueno, lo primero, Marta, preguntarte por esta programación, que es bastante amplia, con un montón de actividades. Destácanos algunas de las más importantes que se van a poder vivir en esta localidad.
Pues la verdad es que hay un montón de cosas. Así destacar me va a costar, pero... Bueno, lo que habéis dicho, que hay como diferentes bloques, hay muchísimas actividades de animación, hay talleres y hay mesas en las que se va a hablar de cómic y los autores van a presentar sus cómics. Entonces, yo destacaría, por ejemplo, como habéis hablado antes de autores locales, el sábado por la tarde va a haber una mesa de cómic que se llama Autores Españoles en la Industria Marvel. Uh-huh. y bueno, pues está formada por Alberto Jiménez Alburquerque, que se va a encargar de coordinarla, Cafu y Carlos Nieto. Los tres, bueno, Alberto en concreto es una persona que se ha criado aquí en Tres Cantos, ha asistido aquí al cole, ha ido al instituto y ahora resulta que es dibujante de Marvel. Y Cafu y Carlos Nieto, pues exactamente lo mismo, pero en Colmenar. Se han criado en Colmenar y ahora pues también están dibujando superhéroes y están cada dos por tres en la Comic Con de Nueva York, de Los Ángeles, bueno, y que son grandes talentos. El sábado por la mañana, por ejemplo, también tenemos otra mesa que se llama Basada en Hechos Reales, con Jaime Infante y Víctor Coyote, que también ambos van a presentar unos cómics, Dun Dun Pacheco, que lo premiaron en el Festival de... en el Salón del Cómic de Barcelona, y En Tres Hijos también, de Víctor Coyote, que es un recorrido por las calles y los sitios así típicos de Madrid. A continuación también tenemos otra mesa con... que es el Comic Vintage, que la hemos llamado Comic Vintage porque es un poco el cierre de los mundos de Esther, no sé si os acordáis del cómic de Purita Campos, pues han cerrado ya la historia y han casado a Esther con su novio, eterno novio Juan. Entonces van a estar Aneke, que es la ilustradora, y Carlos Portela, que es el guionista. ¿Qué más? El domingo por la mañana también tenemos una mesa de humor irreverente con Irene Márquez, Mamen Moreu y Juanjo Cuerda. Esa va a ser súper divertida y va a estar coordinada por Gerardo Vilches, que fue nuestro antiguo coordinador del Club de Lectura. Uh-huh. Y bueno, hay también muchísimas actividades infantiles, van a ir Pedro Mañas, Luján, Alberto Díaz, no sé, muchísimas cosas. Yo os remitiría a la página web de la biblioteca, que está todo el programa, muchísimos talleres, no sé si os he dicho también, que organizan, y muchas exhibiciones que organizan la Asociación Juvenil 3C y AJ3C, perdón, y Circo Diverso, y bueno, no sé, ahora sí, a lo largo de la conversación se os ocurren más cosas.
Por cierto, ¿hay que inscribirse previamente para algunas de estas actividades?
Hay una serie de talleres a los que hay que inscribirse, el de, por ejemplo, Con Permiso de Quino, que es como un homenaje a Mafalda, el de Pedro Mañas, hay unos cuantos que sí que requieren inscripción hasta el día 13, uh-huh. O sea, hasta mañana. Y otros que son un poco, a medida que vayan llegando niños y niñas, vayan haciendo la manualidad, si salen, y da tiempo a que entre cualquier otro, y bueno, un poco que fluya todo. Uh-huh. Y luego en las exhibiciones, K-pop, karaoke, todas estas cosas, es un poco en la exhibición de steampunk, todas estas cosas también son un poco a llegar. El bingo también, que va a haber un bingo.
Madre mía, es que no os habéis dejado nada. alrededor de toda esta cultura del cómic, es verdad que mueve como muchas actividades paralelas, ¿no? Porque a mí lo del karaoke me ha dejado como bastante impactada. Y la cultura K-pop, ¿no? Y todo esto, la verdad es que está muy guay. Uh-huh. Vamos, que tenemos... Todo esto es en la Biblioteca López, Municipal López de Vega.
Todo allí.
O sea, que la gente no se va a perder. Se puede ir desde el viernes por la tarde hasta el domingo allí.
Hasta el domingo mediodía, sí.
Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta a Blanca, que es la creadora del cartel de esta segunda edición del festival. Entonces, bueno, Blanca, te hemos bichado un poco y hemos visto que tú... eres ilustradora, ¿no? Y profesora de arte además, ¿no?
Sí.
Que además el estudio que has cogido viene ya...
Tiene solera.
De cuna de arte. Tiene solera, sí. Y tiene, ha habido mucho arte ahí, ¿no? De Concha,
sí.
Garrote.
Sí.
Pues nada, nos gustaría que nos contaras un poco en qué te habías inspirado y cómo has hecho el cartel, cuándo empezaste a pintar un poco y cómo te has acercado al mundo del cómic.
Pues desde pequeña la pintura me ha encantado, el color ha sido un universo que yo tenía que explorar y gracias a hacer Bellas Artes y también estar con Concha Garrote en la academia y el haber seguido como mejorando y explorando con todas las técnicas, me llevó a un punto en el que cuando acabé la carrera dije, vale, ya sé pintar, ya tengo todas las técnicas y ahora qué quiero contar o cómo quiero contarlo. Entonces, gracias a la ilustración y sobre todo el mundo del cómic, se me abrieron como muchos lienzos alrededor de no solo uno. Entonces es un universo que a mí me gusta mucho porque me hace contar historias de una forma mucho más flexible y también verme como mucho más versátil en tanto en diferentes colores, gamas, sentimientos. Entonces para mí el mundo del cómic es un lenguaje muy amplio que me permite hacer eso. De hecho a los alumnos, sobre todo a los más pequeños, siempre les fomento a que puedan contarme las mismas historias que pueden hacer con sus propios juguetes, que incluso también se atrevan a dibujarla y con el formato del cómic, porque eso les abre un mundo muy, muy enriquecedor.
Todavía seguimos usando bocadillos para decir lo que cada personaje tiene que decir, ¿no? O, sí. O ha evolucionado y ahora mismo ya es la IA la que te lee el cómic.
Que va, yo creo que al final el cómic y los artistas y el lenguaje que tienen, por mucho que la IA, que está también evolucionando y que se puede utilizar mucho a su favor, al final la seña de identidad de cada artista es de cada uno, o sea, y la forma que tiene de hablar, el lenguaje de cada artista, al final hay muchas formas de contar las historias y el cómic siempre está en evolución. De hecho, los fanzines, que es autoproducción, también ha evolucionado mucho, de distintos formatos también de cómic, que no simplemente sea un libro, sino que haya como viñetas que se abren en diferentes estilos, también se ha abierto mucho, o sea que es un mundo que está en constante cambio.
Una cuestión, Blanca, porque sí. Bueno, también tenemos que decir que tú estuviste exponiendo aquí en Factoría Cultural hace nada, este año además, ¿sí?
Creo que fue hace 2 años.
Hace 2 años.
El año pasado, sí. La Luz como compañera de viaje, sí, se llamaba la exposición.
Fíjate, hace 2 años exponiendo en Factoría Cultural y ahora la autora del cartel, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en cierto modo son dos lenguajes diferentes pero conectados.
Sí.
En cierto modo es el color, las formas y demás, ¿no? Y transmitir emociones y demás.
Sí, en la exposición que hice aquí se basaba desde la pintura y de pintar nuestro municipio hasta luego ya que llegó la ilustración y el cómic en mi historia. Entonces, ahora con el cartel, que bueno, el cartel lo he querido representar como viñetas al fondo para poder como dar como ese margen de universo de que al final las historias y las viñetas las hace el propio creador, y por eso he querido poner a una chica que estuviese andando como a través de la misma historia.
Ajá.
Sí.
Cristina. Además, yo aquí. Yo lo que quería, bueno, aparte de todas las actividades que están concentradas este fin de semana, quería también comentar que, claro, fuera de este festival, durante todo el año, tenemos una rica cometeca en la biblioteca, desde el año 2021 con 4.000 ejemplares. Entonces, todos los amantes del cómic y los que se quieran animar a crear, también tienen durante todo el año ese recurso ahí, ¿no? Porque además hay, o sea, ejemplares desde la escuela española, americana, latinoamericana, europea, etcétera. El club de lectura del cómic, ¿cómo se puede apuntar la gente para los que se quieran enganchar un montón, ¿no?
Esto. Claro, para eso hay que esperar ya a septiembre. Las inscripciones son en septiembre, siempre, para todos los clubes.
O sea, que ya está lleno ahora mismo, ¿no?
Sí, pero lo que hablabais antes, que, o sea, los cómics son súper diversos y los lenguajes, el lenguaje de la imagen y del color es brutal. O sea, abres cómics muy diferentes unos de otros y que expresan a lo mejor una línea, un boceto, y es una cosa tan expresiva y puede transmitir tanto con cuatro trazos. Entonces, sí, yo invito a todo el mundo, la verdad, que vaya, porque
¿y para alguien que, por ejemplo, quiera, no ha leído nunca cómic, por dónde le empezaríais a recomendar? ¿Un Tintín o...?
Tonto. Mira, ayer en el club de lectura hubo sesión de club de lectura por la tarde y leímos Diario de un ingenuo de Emil Bravo, y es una historia de Spirou. Y entonces se habló de Tintín y hubo muchos, contra todo pronóstico, que parece que Tintín gusta mucho, hubo mucha gente que dijo que no les gustaba. A mí, yo no he sido lectora de cómic así de pequeña, yo Bruguera y eso, pero tampoco era lectora voraz, pero bueno, me fui poniendo ya más mayor y demás, y ya por cuestiones de trabajo me puse las pilas, pero Tintín tiene mucho texto, tiene mucho rollo, y hablaban allí como que es una especie de ser muy perfecto, muy superhéroe, y Spirou parece que es un poco más gamberro, más ingenuo, más bondadoso.
Y hace más gracia, ¿no?
Y hace, sí, y trata temas desde un punto de vista un poco más cercano y más, no sé, yo ya os digo que vengan por allí y que pregunten.
Y que exploren.
Que hay maravillas.
Además hay un pequeño stand que pones justamente al inicio de esa sección, ¿no? Entrando en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, a mano izquierda es donde está la comiteca, allí al lado hay un expositor.
Con novedades.
Donde hay novedades y donde podemos ver una gran opción de posibilidades en cuanto a lectura de cómic, ¿no? Y es una buena manera de conocer novedades, pero también cuestiones que nos pueden meter un poco en el mundo del cómic.
Y para aprender, cuando vienen de coles y de institutos, que con el cómic se aprende muchísimo. estás adquiriendo ahí una serie de conocimientos, un cómic de historia, un cómic de, yo qué sé, de...
Social, cultural, en fin. Que nos habla del
pasado. Es que la información asociada a la imagen
se
impregna mucho mejor en el cerebro, desde luego.
Sí.
Bueno, de todas maneras, quien quiera asistir al evento, sobre todo a los talleres, pues que visite los horarios y las actividades en 360y5.es, Events Comic Fest, que es muy amplio, ¿no? Todas las actividades, no podemos comentar muchas más.
Lo difícil va a ser elegir casi,
sí.
¿No? Porque hay muchas opciones y además es que lo bueno, no solamente enfocadas a un público más infantil, juvenil, sino también para
muy
adultos,
variado.
¿No? Desde luego que hay alguna de estas que tienen mucho interés, por ejemplo esta de los autores españoles en la industria Marvel, que además son vecinos de aquí de Tres Cantos y de Colmenar Viejo. Bueno, pues vamos a dar las gracias, Cristina, si te parece, a Marta Villanueva, la comitecaria de la Biblioteca Municipal López de Vega de Tres Cantos, y a Blanca Álvarez, creadora del cartel del Comic Fest. Que disfrutéis, que disfrutemos todos de este foro, ¿no? Y este encuentro con autores y con otros apasionados del cómic.
Muchas gracias por fomentar este género y alumbrarnos con toda vuestra sabiduría.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Como les hemos comentado al principio del magazine, hoy tenemos nuestro primer programa de esta temporada 2025-2026 de la Hora 2.2. Ya saben que está dedicada a la actualidad del municipio, pero también para conocer a gente interesante que se mueve en esta ciudad. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer, pues, a responsables de una nueva asociación, digamos, cultural, pero yo creo que también tiene que ver un poco con el tema importante de generar socialización y poder encontrarse y también generar cosas bonitas, ¿no? En el seno de la misma. Cecilia Ruz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenida. ¿Qué tal el verano?
Muy bien, estupendo.
Sí. Bueno, hoy nos has traído una entrevista, como decimos, de una nueva asociación. Se titula Matrices, Matrices con Z, por cierto, y es una asociación de artes escénicas, es cultural y es de artes escénicas, y por cierto se va a presentar dentro de unos días, el próximo miércoles 19 de noviembre, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pues, ¿qué te parece si nos presentas a los dos invitados que tenemos hoy aquí?
Bueno, para hablar sobre este tema tenemos como invitados a la presidenta de esta asociación, que se llama Rosa García Guardiola, Roma, a partir de ahora, y a Jesús Gutiérrez Álvarez, que es socio fundador de esta entidad, y bueno, a ver qué nos pueden contar sobre Matrices con Z.
Bueno, pues a Roma García y a Jesús Gutiérrez, muchas gracias por haber tenido estos minutos, para haberos venido por aquí, por la Hora 2.2. Bueno, lo principal y lo primero que queríamos preguntaros, ¿qué es exactamente Matrices?
Pues primero, buenas tardes y muchas gracias por tenernos aquí. Enhorabuena y mucha suerte en esta andadura.
Gracias.
De la nueva temporada. Matrices nació como un intento de aglutinar el interés de muchas personas que deseaban dar salida a su creatividad y, por unos motivos o por otros, pues decidieron hacerlo con nosotros. Decidimos organizarnos y así nació Matrices.
Bueno, es una, como decimos, asociación cultural y de artes escénicas, especialmente específica de esas áreas, ¿no?
Sí, así es.
Pero que obviamente también puede llegar mucho más lejos, en el sentido de que no solamente es fomentar el interés por las artes escénicas, el teatro, la danza, la literatura, sino que también, en cierto modo, puede ser un sitio donde la gente se reúna y
ahí
comparta
está.
Pasiones.
Eso es, exactamente de eso se trata. Se trata de buscar intereses comunes y poder compartirlos. Entonces, sí, estamos absolutamente abiertos a encontrarnos con otras asociaciones, con otras personas y ayudar en lo que sea necesario y, por supuesto, en aprender también de los demás.
Yo quería saber a quién va dirigida esta asociación, si hay que tener experiencia previa en el tema y bueno, algún otro dato que podamos dar a los oyentes, la edad recomendada para asistir o...
Bueno, pues yo os diría que es una asociación abierta a todos los tricantinos y tricantinas. No hay límite de edades, tanto para jóvenes como para menos jóvenes. Y lo único que pedimos es que tengan, bueno, pues pasión por la cultura, por las cosas nuevas, por pasar un rato de diversión a nuestro lado. Y la experiencia que nosotros tenemos y la mía propia, pues con la primera obra que presentamos en marzo de este año, ha sido algo que, bueno, de estas cosas que no se olvidan, ¿no? Y que entonces recomiendas a todo el mundo, sí, que en la medida que pueda tenga la posibilidad de participar en una experiencia así.
Muy bien, bueno.
Recordándonos cómo fue aquella experiencia de que iba la obra, porque, digamos, fue un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, de la asociación.
Sí, así fue. Bueno, fue una historia, además, una historia de mujeres escrita por mujeres. Yo fui la única excepción, me tuvieron que hacer un hueco, y lo que se trataba en diferentes escenas era de mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia y no han sido reconocidas. Y hablamos de Cleopatra, y hablamos de Olympe de Gans, y hablamos de... en mi caso ideamos el que Alfred Einstein y Mileva Amarik, en realidad el premio Nobel se lo dieron a Einstein, pero Mileva tuvo mucho que ver en ese premio Nobel. Entonces, bueno, eran representaciones, escenas que querían dar a conocer la fuerza que había tenido, la importancia que había tenido la mujer en la historia, sin que hubiera estado reconocida. Ese fue un poco...
Aquel espectáculo, por cierto, tenía, digamos, una demostración de lo que queréis conocer impartir vosotros, ¿no? Que diversas artes se pueden mezclar, porque me acuerdo que tenía teatro, pero también tenía declamación, danza, sí, ¿no? Y se mezclaban todas para conseguir un espectáculo que nos hiciera mejor a los sentidos.
No nos gusta meternos en ninguna caja, fuera etiquetas, libertad total.
A mí me gustaría saber, como tricantina, ¿qué actividades hacéis en la asociación?
Pues mira, ahora mismo estamos funcionando con un taller de arte terapia que realizamos dos veces al mes, cada 15 días. Luego tenemos mensual un club de lectura de ficción, un club de lectura de no ficción, y también tenemos una vez por semana lectura dramatizada, además con Miguel Campos, que es un hombre muy reconocido internacionalmente en el campo del doblaje y de la actuación.
¿Y qué tipo de obras os gusta más interpretar?
A mí me gusta estar más bien detrás de bambalinas, pero soy un poco vergonzosa. Pero ya digo que no nos cortamos a ninguna experiencia. Vale. Hemos pasado desde Matrices, estamos preparando la nueva obra para este año, que es una comedia hilarante. Y bueno, con Miguel Campos en lectura dramatizada estamos preparando La casa de Bernarda Alba. O sea que...
Muy bien.
Estamos abiertos a todo.
Ya.
¿Cuándo tienen lugar estos talleres? ¿En qué horario? ¿Dónde?
Pues mira, los talleres se llevan a cabo a la hora de las 5:30 los martes, el de arte terapia, dos veces al mes. Y el de lectura dramatizada se lleva a cabo una vez por semana, los lunes, de 12 a 2. Y es un grupo bastante amplio, somos como 20 personas. Y luego el club de lectura se lleva a cabo, en este caso, como estamos limitados todavía, porque somos muy jóvenes por los espacios, pues en una cafetería maravillosa, a quien desde aquí mandamos un abrazo enorme, a Anabel, desde Antojos Gourmet. Gracias, Anabel, eres la caña.
Que os ha cedido el espacio, ¿no?, para poder uniros.
Claro. Muy bohemio todo.
Antes os preguntaba por el precio, ¿no? Porque claro, para poder participar en estas actividades tiene un precio, pero sorprendentemente es muy económico. Decirnos cuánto es y sobre todo cómo se consigue que sea ese precio.
Pues mira, como estamos empezando, hemos creído que sería más interesante ofrecer la cuota de socio a un precio bajito, unos 5 euros al mes, para que todo el mundo que desee probar y conocernos, pues no sea una excusa el precio. Y luego, pues tenemos la suerte de que muchos de nuestros socios son profesionales encantadores y muy generosos, que están trabajando de manera voluntaria impartiendo talleres, pues, de lectura, de escritura, Y bueno, el mismo Miguel Campos no está cobrando absolutamente nada. Ya digo que es un profesional del doblaje muy, muy reconocido. Entonces, pues se agradece muchísimo.
¿Cuántos monitores tenéis?
Pues de momento unos 5.
¿Cinco?
5. Uh-huh. Somos 5.
Pero antes hablábamos que bueno, que no solamente tenéis estos proyectos, sino que queréis un poco extender, digamos, sí. Para poder captar o más bien sacar adelante nuevas iniciativas,
sí.
Y querer llegar a más gente, ¿no?
Sí, sí, así es.
¿Proyecto de futuro a medio plazo?
Pues estamos preparando para el 2026, vamos a seguir representando la obra de Matrices, uh-huh. Estamos moviéndonos por toda la Sierra Norte, sí. Y está teniendo muy, muy buena acogida. Estamos preparando la nueva obra, la comedia también para este año, y un proyecto, la lectura dramatizada, La casa de Bernarda Alba, y un proyecto que nos enamora, que nos hace muchísima ilusión, es una colaboración, esto es primicia, es una colaboración que quisiéramos hacer con Casa de Judá, con la asociación juvenil, con sí. La vecinal, con quien, los chavales que estén dispuestos, para crear un concurso de talentos con o en trabajo en conjunto con las residencias de mayores.
Wow.
Entonces nos hace muchísima ilusión, nos uh-huh. hace muchísima ilusión, estamos en ello.
Bueno, la verdad es que son proyectos interesantes, además que nos encanta que Cecilia en esta ciudad, ¿no? La más joven de la Comunidad de Madrid, aunque sí. Ya está a punto de cumplir los 35 años, vayan surgiendo iniciativas, ¿no?
Sí,
deportivas, nuevas, sociales, sí. Y por supuesto culturales y de ocio.
Sí, porque hay público para ello.
Fijaros si somos innovadores, que hay un tema que creo que es importante, que desde el taller de escritura creativa se ha creado un proyecto, un concurso de relatos en el que todo el mundo puede participar. Uh-huh. Y está teniendo una acogida magnífica, ¿eh? Entonces, bueno, para que los oyentes que nos escuchan se hagan idea de que, bueno, pues somos bastante creativos en ese sentido, y que cualquier cosa que cualquiera de los socios o socias propone, pues se tiene muy en cuenta y se estudia y se lleva uh-huh. adelante, si, como en este caso, ¿no?
No sé si os lo hemos preguntado antes, ¿cuántos socios sois ahora?
Pues a punto de ser los 70 ya, creo, ¿no?
Sí,
no sé.
Así es.
70 uh-huh. y os formasteis, así como oficialmente, ¿estáis todavía en esa fase de hacer todos los papeleos y demás?
Nos creamos, nosotros nos fundamos como tal, como asociación, nos fundamos en abril de este año. Pero acaban ahora mismo de darnos el sello oficial.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Acabamos de entrar en el circuito oficial como anteayer.
Como quien dice. Enhorabuena.
Gracias.
Rotientito.
Sí, sí, sí.
Pero llevamos desde abril trabajando. O sea,
lleva su tiempo. Pero 70 personas en tan poco tiempo.
Sí. Sí, estamos muy contentos.
¿Con vuestros canales de difusión o
principalmente el boca a boca es lo que más nos está uh-huh. funcionando. Sí. Y nos está funcionando muy bien porque no sé, está la gente muy contenta, así que muy bien, muy contentos.
La gente que prueba
sí,
sale
lo recomienda.
Sí, sí. Nuestros prescriptores son los propios socios.
Eso es.
Bueno, tenemos vuestra presentación oficial, que va a ser, recordamos, este próximo miércoles 19 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el espacio ferial, que recordamos a los oyentes, que a lo mejor no lo conocen. Es ese espacio que está debajo del escenario en el recinto ferial, donde tienen lugar las las fiestas patronales del municipio y que está en el Parque Central. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Tenéis otros canales por el que puedan, si alguien quiere participar en estas iniciativas, cómo pueden hacerlo?
Como las redes sociales son fundamentales en esto, hemos comenzado por, estamos muy presentes en Instagram, arroba matrices con Z, no lo olvidéis, punto oficial. Y también tenemos nuestro correo electrónico, matricesculturayartes@gmail.com, además de un teléfono móvil que atiende también por WhatsApp, que es el 624-329897. Así que os esperamos a todas y a todos, con muchísimas ganas de que queráis participar en este proyecto.
Uh-huh. Bueno, pues no sé si tienes todavía alguna pregunta, y Cecilia, aquí para nuestros invitados del día a día.
Yo, por curiosidad, porque yo siempre he pensado que el teatro es para gente que tiene muy buena memoria, con lo cual me he quedado siempre fuera de... de esa actividad. O sea, alguna vez he hecho alguna cosilla, pero lo que más me gusta a mí de lo que es el teatro es todo lo que está detrás, el tema del vestuario, todo eso, ¿quién se ocupa de eso? ¿Cómo lo lleváis?
Pues el grupo de teatro, la gran suerte que tenemos es que tenemos una directora que es actriz y directora de teatro profesional, Cris Gallego, que nos ha puesto las pilas de una manera tremenda. Se crean diferentes grupos de trabajo, pues uh-huh. tienes un grupo de puesta en escena, tienes un grupo de peluquería y vestuario, uh-huh. y cada uno de estos grupos trabajan de manera individual para aportar luz y sonido. Entonces todo esto se va luego uniendo sí. con dirección, y eso es lo que pasa detrás de la obra.
Detrás.
Sí, 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 es muy importante, es todo muy...
Claro.
Sí, sí.
Qué bien.
Y la memoria de Cecilia, al final, a mí me pasa también, ¿no? Lo que ocurre es que, aunque parezca mentira, si tú repites un texto y lo practicas con la persona que interactúas, una vez que lo consigues, no se olvida. Yo me pasé todo el verano, y lo digo como experiencia también, sí. sin repasar nada, y cuando hemos vuelto en septiembre, en cuanto coges las páginas, te sale solo.
Te sale solo.
Entonces sí que necesitas un poquito de esfuerzo al principio, pero luego es... se asimila muy bien y cualquiera puede hacerlo con ganas. Estoy seguro.
Te invitamos, Cecilia, a venir un día y pasarte por nuestros ensayos.
Bueno, la verdad es que tenemos, tanto en nuestra nueva asociación cultural y de artes escénicas Matrices, no solamente teatro, es que también tenemos, por ejemplo, arte terapia, ¿no? Que también puede
Así
ser una
es.
Manera de un poco, pues también de exponer nuestra creatividad o incluso a veces bloqueos que podamos tener, poderlos un poco ir moviéndolos gracias al arte. Y bueno, la verdad es que también como sitio donde podamos encontrarnos con otra gente que le gusta y tiene pasión por esto de las artes escénicas, está muy bien, y también como socialización, que estoy seguro que muchas amistades habrán salido aquí.
Muchísimas,
para hacer amigos y amigas.
Muchísimas, uh-huh. y muy bonitas además.
Muy bien, bueno, pues vamos a darles las gracias a Roma García y a Jesús Gutiérrez, presidenta y socio fundador de la Asociación Cultural y de Artes Escénicas Matrices con Z, por haberse venido por aquí, por la Hora 2.2. Os deseamos lo mejor para esta andadura de esta nueva asociación y hasta la próxima.
Bueno,
muchas gracias a vosotros.
Por darnos voz.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. ¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Visioli, en 2.2 Radio.
Baños públicos en China obligan a ver anuncios para obtener papel higiénico. Bueno, después para que digan de qué calidad es el anuncio. ¿Qué te pareció el anuncio? Bueno, bien. Ya en 2017, China implementó dispensadores con un escáner facial que liberaban 60 centímetros de papel higiénico cada 9 minutos. Pero si me estás viendo la cara, ¿cómo me voy a arreglar con 60 centímetros de papel? 2 años después se incorporó inteligencia artificial para entregar papel cada 10 minutos por persona. Estas iniciativas se presentaron en sitios de alta concurrencia donde los visitantes solían llevarse más papel del necesario por temor a que luego no hubiera disponible. Claro, en el por si las moscas, el último es el que paga la cuenta. La versión más reciente combina control de recursos con publicidad digital. Usted puede despedir el cocido del mediodía viendo un video de Alcaraz vendiendo un auto, por ejemplo. Bien, entonces, el usuario debe escanear un código QR y observar un aviso en el teléfono móvil para obtener una pequeña tira de papel, o bien pagar 50 céntimos de yuan, unos 7-8 céntimos de euro, por cada franja adicional. De este modo, el acceso al papel queda condicionado a la interacción con estos anuncios o con el pago directo. Videos recientes muestran el dispensador inteligente en estos baños públicos que, al ver el anuncio, te entregan el papel higiénico. Esto fue publicado por el China Insider, obviamente se viralizó, y se ve a una mujer que escanea el código diciendo rápido que comí 3 platos de fabada. Bien, imagínate si con un poquito de wasabi. Este tipo de experimentos tecnológicos refuerzan la estrategia de las autoridades de aplicar soluciones innovadoras a un problema de uso masivo. Ahora, ¿qué pasa si me quedo sin batería en el móvil? ¿Qué pasa si no tengo datos? ¿Qué pasa si no hay wifi? ¿Por qué me complican la vida? No es que cada vez el avance de la tecnología no siempre es bueno, amigos. Por lo tanto, a cargar el móvil, a ver qué anuncio te gusta y a comer livianito. Para 2.2 Radio, Leo Viscioli.
¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Viscioli, en 2.2 Radio. La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bueno, pues vamos a continuar en este programa, La Hora 2.2, y en esta ocasión, como les hemos comentado al principio, queremos hablar de música, porque tenemos además a nuestro compañero Javier Gómez, uno de nuestros expertos en esta área música, que nos quiere hablar de Lux, el nuevo trabajo musical de Rosalía. Así que, bueno, Javier Gómez, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, Fran, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, os echaba ya de menos, contar mis impresiones sobre novedades musicales. Así que empezamos con este fenómeno de las últimas y seguramente también de las próximas semanas. Ella es española, global, 3 idiomas cantados en su último trabajo y por supuesto nos ponemos de pie para hablar de Rosalía. Sé que muchos estáis saturados de ella, pues quizás su campaña de lanzamiento está siendo muy invasiva, eso es cierto, pero ¿qué se puede decir de un artista que tras vender millones de su último lanzamiento, 3 años después lanza un disco conceptual con tintes religiosos y encima el primer single sonando a Händel? Recordemos que todo empezó con 2 trabajos bañados en flamenco. ¿Os acordáis de este Marqueler de 2018, verdad, que está sonando? Bueno, pues Fran, 3 años más tarde da un giro y lanza un disco con ritmos latinos y electrónicos. Es el famoso Motomami de 2022, millones de copias vendidas, una gira mundial de 1.5 años y además el Grammy al mejor disco del año.
Motomami, 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 Motomami.
Pues sí, ahora llega 2025 y la vuelve a liar. Rompe esquemas y ha hecho, como te decía, en 3 años el álbum que ha querido o que ha podido hacer. Y a mí, ¿qué es y dónde me gana? Porque para mí se ha convertido en una artista. Solo los grandes se atreven a romper esquemas y cambiar su carrera tras una etapa de éxito y de ventas millonarias. Lo hizo Dylan cuando se presentó con Banda Eléctrica en el Festival de Newport. Lo hizo Bruce cuando tras la gira maravillosa de The River se vuelve íntimo y acústico en Nebraska. Lo hizo Camarón cuando cambió a Paco de Lucía por la guitarra eléctrica de Raimundo Amador en su disco Castillo de Arena del 79 y muchos más, pero ninguno lo hizo como el genial camaleón David Bowie. Tres episodios tan diferentes y tan innovadores que han hecho historia en la música 40-50 años después. Desde Londres a Berlín y de Berlín a Nueva York. Pero siempre Bowie. Desde música electrónica a música disco. Bueno, pues ahora Rosalía lo ha hecho. Ha lanzado hace una semana una joda llamada Lux. Con el nombre de este club de electrónica de Berlín, Berghain, en el que dicen haber estado, lanza este rompecabezas con sonido de música clásica. El resto del disco, como creo que también hemos comentado antes, es para escucharlo despacio y varias veces, pues tiene varias y muchas joyas que próximamente comentaremos en Sube la Marea. De momento, para mí, el resumen es que Rosalía se ha convertido en artista.
¿Sabes una cosa, Javier? Que yo también estoy de acuerdo contigo, Javier, que Rosalía es una artista, ya lo era antes, desde luego. Sí, sí. Yo he de confesar que no he sido muy seguidor de Rosalía, pero desde luego cuando la vi en esta actuación en los Goya hace ya un tiempo, sí, con un coro detrás catalán, con una producción en cuanto a luces, a música espectacular, ya mega, ¿no? Una cosa perfecta. Y en cierto modo también este, lo que he oído de Lux me recuerda un poco a aquella actuación, ¿no? Uh-huh. El hacer algo un poco más cercano, menos músicas modernas, algo un poco, sí, más clásico, pero aún así novedoso. Que es lo importante.
Completamente novedoso y completamente innovador, porque hay que atreverse a cantar con un coro. Ella tiene una voz portentosa, que además se cuida y entrena, o sea que lo que te decía, para mí es una artista que merece ser respetada.
Y además es que consigue tener conexión con la gente, ¿no?
Sí, 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 no, y además gente desde los 15 años hasta los 80, o sea.
No, además me acuerdo de un vídeo que me parecía muy curioso. Ella, imagino que eso también es un poco, forma parte de la campaña de publicidad hace unos años con Motomami, en la que se dedicaba en esos vídeos en Instagram a probar chuches japonesas, sí, cual era muy gracioso. Y también nos habla un poco de cómo tienen que ser los artistas ahora, ¿no? Que además de la música tienen que hacer un
completo, una venta del todo el pack
de un concepto, ¿no? Concepto, y tal, entonces tiene que acompañarse de buenos compositores, buenas ideas, de alguien que les fotografía bien, de alguien que, sí, sí, les busca cómo promocionarse,
ya, son artistas completamente 360, o sea, de tener toda la, todo el pack.
Fíjate que Julio Iglesias, vamos a decir que no era tan así, ¿no? Es decir, era otra época.
Era otra época completamente en la que solo primaba la música. Pero
digo Julio Iglesias, ¿por qué? Porque Rosalía yo creo que ya está, digamos, a nivel de artistas a nivel español está, y mundial, como otro referente como es Julio Iglesias.
A nivel de artista mundial. Ella lo que dijo otro día es que actúa, sale en Jimmy Fallon, yo no sé si esta noche o mañana, o sea que, uh-huh, cuando alguien va a Jimmy Fallon yo creo que hay que respetarlo.
Bueno, pues terminamos. Vamos a darte las gracias, Javier, a por ti, habernos traído esta, bueno, pues comentario sobre Lux de Rosalía. Y por cierto, Sube la Marea, ¿cuándo lo podemos escuchar?
Se escucha todos los viernes aquí en 2.2 a las 8 de la tarde y los domingos en repetición a las 7.
Muy bien, pues ahí estaremos.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Punto 2 Radio. Personajes olvidados con Irini Mandila.
Cuando pensamos en una estrella de cine de los años dorados de Hollywood, lo último que nos viene a la mente es una mujer sentada en un laboratorio diseñando tecnología militar. Cosa curiosa, ¿verdad? Hoy en Personajes olvidados vamos a hablar de la actriz Hedy Lamarr, que fue también científica e inventora brillante, que ayudó a sentar las bases del Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. Su nombre real era Hedwig Eva Maria Kistler. Nació en Viena en 1914, en el seno de una familia judía acomodada. Empezó a estudiar ingeniería, pero pronto aparcó sus estudios para estudiar arte dramático. Se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood dorado. Rostro perfecto, mirada hipnótica, pero su historia no empezó entre focos y cámaras, sino en la Europa convulsa de entreguerras. De joven, Hedy, a los 18 años, escandalizó al mundo con la película Éxtasis, donde aparecía desnuda. Aquello la convirtió en un símbolo, pero cuando se casó, su marido, un fabricante de armas vinculado al régimen nazi, la mantenía encerada. A pesar de esto, la obligaba a asistir a las reuniones que mantenía en su mansión con altos cargos de régimen, y Hedy astutamente aprovechaba para recopilar todo tipo de información acerca de la tecnología armamentística nazi. En estas reuniones, Hedy escuchaba y aprendía sobre torpedos, radiofrecuencias y sistemas de control militar, sin que nadie imaginara lo que esa mente tramaba. Una noche se escapó de casa llevando algunas joyas que le permitieran disponer de dinero en efectivo para poder seguir con su huida. Buscó la manera de cruzar Europa disfrazada de sirviente. Finalmente pudo embarcar en el transatlántico Normandí con destino a Estados Unidos. Durante la travesía conoció al productor cinematográfico Louis Meyer, el cual, antes de que llegasen a puerto, ya le había ofrecido trabajo. El único requisito que le pidió fue que tenía que cambiar su nombre, para que no la pudieran asociar con la película Éxtasis. Así le dio el nuevo nombre Hedy Lamarr, en memoria de la actriz de cine mudo Bárbara Lamarr. Lamarr, llegando a Hollywood, saltó a la fama. Se consideraba la mujer más hermosa del mundo. Protagonizó en unas 30 películas, donde compartió cartel con las más grandes estrellas de su tiempo. Su película de mayor éxito fue Sansón y Dalida. Pero en realidad Hedy sentía un vacío. Le aburrían los guiones, las fiestas, la frivolidad. Y fue durante la Segunda Guerra Mundial que esa mente brillante encontró su momento. Hedy ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos, ya que disponía de información privilegiada acerca del armamento del ejército alemán. Ubicada en el Departamento de Tecnología Militar, Hedy se dio cuenta de que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la Armada norteamericana eran muy fáciles de interceptar. Fue entonces cuando elaboró, junto con su amigo, el compositor George Antel, un sistema de comunicación secreto que impediría que los torpedos estadounidenses fueran interceptados por los nazis. Una tecnología llamada salto de frecuencia. La idea era sincronizar transmisiones entre emisor y receptor usando 88 frecuencias, como las teclas de un piano, saltando de una a otra de forma impredecible. Recibieron una patente estadounidense por su invento, pero nunca fue utilizada durante la guerra, y Antel y Lamarr nunca recibieron un céntimo por su trabajo. El invento de Hedy y George cayó en el olvido, pero no para siempre. La tecnología se utilizó más tarde para comunicaciones militares, incluso durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. El compositor George Antel falleció en 1959, año en que expiró la patente del sistema de comunicación secreta. En sus memorias de 1945, Antel escribió sobre Lamarr. La Hedy que conocemos no es la Hedy que conoces. ¿Sabes algo que el departamento de publicidad de Metro-Goldwyn-Mayer, con toda su astucia, ha ideado? No existe tal Hedy. Hedy es muy, muy brillante. Comparada con la mayoría de las actrices de Hollywood que conocemos, Hedy es una gigante intelectual. Hedy murió el año 2000 a los 85 años, sin fortuna, sin reconocimiento, pero dejando tras de sí una herencia que usamos todos los días. Cada vez que enviamos un mensaje, compartimos una foto o abrimos una conexión invisible.
En 2.2 Radio, Personajes Olvidados, con Irini Mandila.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Estamos en los últimos minutos de este programa, la primera entrega de esta temporada de La Hora 2.2. Sí, hemos convocado aquí en esta mesa y en estos micrófonos a integrantes de este taller de radio. Y vamos a conocer cuáles son las propuestas que nos hacen para este próximo fin de semana de ocio y cultura en la localidad. Así que vamos a comenzar con Javier, que nos va a hablar sobre todo si nos interesa la horticultura.
Pues sí, si estáis interesados en horticultura y queréis disponer de uno de los huertos urbanos de Tres Cantos, que sepáis que hay una convocatoria abierta para nuevas 52 autorizaciones hasta el día 21 de noviembre. Os podéis informar de los requisitos y cómo presentar la solicitud en la web municipal 365.es.
También tenemos en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos una nueva exposición a partir del 7 de noviembre. Cecilia, cuéntanos.
Hola, sí, una de ellas está dedicada al libro de artista, que es una obra de arte en sí misma. Aunque se inspira en la estructura tradicional del libro, rompe con sus convenciones. Puede adoptar cualquier tamaño, forma o estilo y utilizar una amplia variedad de materiales más allá del papel. La muestra se puede ver en la Sala Vandrell del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos hasta el 30 de noviembre.
Y la Asociación Vecinal de Tres Cantos celebra este 15 de noviembre a las 7 de la tarde su gran gala vecinal en el Teatro Municipal. Carlos, cuéntanos.
Una noche llena de arte, música y comunidad. El programa incluye las actuaciones del cantante Carlos Huefe, los bailarines Club Helios, la danza de W Dance, los artistas de la Asociación Circo Diverso, las bailarinas de la Asociación Matrices, las acróbatas de María Jiménez y la música de la Coral Vecinal de Tres Cantos. Entradas a 5 euros.
Y este fin de semana también tenemos una de las apuestas culturales más importantes del otoño en Tres Cantos, que es un ciclo de películas en versión original y con subtítulos en español. Javier, cuéntanos la sesión del sábado.
Bastante novedoso y bastante interesante. El primer ciclo de películas en versión original con subtítulos en castellano. Como decías, este sábado 15 de noviembre en el Auditorio Municipal empezamos con una magnífica película italiana llamada La Vita è Bella, La Vida es Bella, de Roberto Benigni.
Y si les apetece descubrir la fauna de Tres Cantos, tenemos una oportunidad también este fin de semana. Leo Vizioli, cuéntanos.
Así es, François. La asociación Iberosoa propone una gincana de rastreo para el domingo 16 de noviembre, en la que el reto es interpretar sus rastros. Además de hablar sobre las especies que se vean, se realizará un pequeño juego de rastreo en el que conoceremos a mamíferos como el tejón, el zorro o la nutria. La iniciativa se inicia en el parking de tierra, enfrente de la Edar Soto de Viñuelas, Muro de Viñuelas y Arroyo Bodonal. Tiene lugar de 10:30 a 13 horas y nos podemos inscribir en iberosoa.madrid@gmail.com.
Y terminamos este repaso a la agenda de ocio de fin de semana, también con una propuesta que tiene que ver con una obra de teatro que nos saque una sonrisa, pero también nos haga pensar. Cecilia.
Nada mejor que terminar el fin de semana con una obra de teatro que nos saque una sonrisa. Es la propuesta de La Gramática, que levanta el telón del Teatro Municipal de Tres Cantos el domingo 16 de noviembre a las 19. Con texto y dirección de Ernesto Caballero y un elenco formado por María Adánez y Joaquín Notario, en la obra vemos a una mujer convencional que se convierte de la noche a la mañana en una consumada erudita de la lengua y la gramática. ¿Cómo cambiaría su vida esta circunstancia? La entrada cuesta 18 euros en el patio de butacas y 16 en el anfiteatro. Y se pueden comprar en el horario habitual de taquillas y en www.giglon.com.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Odeón Multicines Tres Cantos renueva cartelera este viernes 14 de noviembre con 5 estrenos, 5 de películas y además de diferentes géneros. Vamos a hacer un repaso a todas. Cristina, la primera estreno es Te protegerán mis alas.
Efectivamente, refleja una historia con la fuerza del espíritu humano ante la adversidad y la importancia de la solidaridad para transformar vidas, siendo su protagonista Wentyman, un niño huérfano que lucha por sobrevivir en las calles de Kara, Togo, y se enfrenta a la oscuridad y la miseria hasta que descubre la ciudad de los muchachos.
Otra propuesta que llega este fin de semana es el título Ahora me ves 3.
Sí, esta es la tercera entrega de las emocionantes sagas centrada en el enigmático grupo de magos conocido como los Cuatro Jinetes. Dotados de extraordinarias habilidades para el ilusionismo, estos artistas del engaño ejecutan complejos y espectaculares atracos, desafiando la lógica y la seguridad más avanzada.
Y los amantes de la comedia pues pueden acudir a ver Todos los lados de la cama, que a lo mejor el título les suena porque es la continuación de una muy conocida comedia de los años 90 en España.
Si te hizo mucha gracia Al otro lado de la cama, no dejes de ver esta continuación, en la que veréis otra vez a Javier y Carlota, pero esta vez, tras décadas sin verse, montan en cólera porque descubren que sus hijos Oscar y Julia planean casarse y que además van a tener como una relación heteronormativa y exclusiva en 2025, cuando todo les queda por experimentar.
Qué terrible, sinceramente. Bueno, vamos a continuar con estos estrenos. El cuarto es una película de anime japonés, Jujutsu Kaisen Ejecución. Háblanos, Javier.
A ver si me sale el título. Jujutsu Kaisen Ejecución. Durante las celebraciones de Halloween, en Shibuya, una misteriosa barrera cae sobre la multitud, atrapando a cientos civiles. En medio de ese caos, el poderoso hechicero Satoru intenta rescatarlo, pero se enfrenta a enemigos letales decididos a encerrarlo. Esto auténticamente para los amantes del anime.
Y bueno, el último estreno se titula El Mejor. Cristina, cuéntanos.
Bueno, pues aquí tenemos a Cameron Kate, un prometedor quarterback que ve su carrera en peligro tras sufrir un traumatismo cerebral, y se le abre el cielo cuando la leyenda del fútbol americano Isaiah White le ofrece entrenarlo en su complejo junto a su enigmática esposa. ¿Qué pasará? Pues que va a vivir una inquietante pesadilla, y lo demás descubrirlo viendo la peli.
Bueno, pues muchas gracias, chicos, por este repaso a la actualidad del cine de Odeón Multicines Tres Cantos y, por supuesto, también a la agenda de ocio y cultura de la localidad. Ya solamente nos queda desearles que pasen una buena semana, sigan en sintonía de La Hora 2.2, de esta radio de 2.2, y por supuesto les esperamos dentro de 7 días y a lo largo de esta semana también con otros muchos programas y contenidos musicales que vamos a ofrecerles. Adiós, que pasen buena tarde.